Te veo tan ocupado que va pasando el tiempo. Va pasando el tiempo y al final íbamos a grabar de otra cosa. Y aprovechando que no estábamos todos y tú ya estás despierto y yo todavía no estoy dormido, pues se nos ha ido aquí una parte de los que estábamos y nos quedamos tú y yo. Te veo
No sé,
ocupado. No
yo
sé
tan
si es
ocupado no
así.
estoy, ¿eh?
No, no estás ocupado. Pero estás ahí, que si el curro. Bueno, la diferencia horaria. A mí es que a veces me da como apuro. No sé
Oh,
por qué.
mira, el tema es que si yo quiero hacer, aún se lo comentaba a mi mujer el otro día, si quiero tener un blog, hacer unas notas para el podcast o lo que sea, yo lo que tengo que hacer es madrugar. Entonces, y como normalmente para nadar tengo que madrugar, pues se madrugo todos los días. Así que, pues, esta hora
O sea que hoy
es
te
buena
estoy
hora.
quitando de nadar.
No, porque fui ayer.
Ah, fuiste ayer. Vale. Mira, para no buscar yo luego el hueco, siempre digo lo mismo los viernes ahora, ¿vale? Me estoy haciendo vago. Para no buscar el hueco, como estamos en el minuto 10 más o menos, ahora pongo la entradilla, damos los buenos días a la peña y tiramos, ¿te parece?
Me parece bien.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Pues efectivamente, buenos días. Es viernes 15 de junio, si no me equivoco. Y este es el capítulo 1240 de un podcast sobre las co mis cosas y las cosas y las cosas de Gabriel, que en el fondo también son las tuyas. Y vamos con un episodio de conversación. La verdad es que tú y yo habíamos quedado con otra gente para hacer otra cosa. Por lo que sea, ha habido como un cierto desconcierto, a lo mejor en cierto desconcierto en la convocatoria y al final te has prestado a quedarte aquí un rato conmigo en tu madrugar y en mi acostar, que es una cosa muy sugerente, en tu invierno y en mi casi verano, para empezar. Bueno, te decía, creo que no grabamos como desde Navidad o por ahí. ¿Cómo
Sí,
va
ya
todo
estaba
por
yo
Australia?
preocupado, ya iba yo a decir, ¿qué habré dicho en sobre la marcha que le ha apretado un zapato?
A mí no me aprieta ningún zapato, nada de lo que dices sobre la marcha. A veces no entiendo de qué estás hablando, esto es normal, yo soy un analfabeto tecnológico, como sabes, desde los gloriosos tiempos de Cultura BQ. De Cultura BQ me mandó el
Yo
otro
no llegué
día
a Cultura BQ,
Roberto
yo
Ruiz
estaba
Sánchez.
en Droid Talks.
Cierto, porque el último episodio de Cultura BQ estábamos Roberto,
Juan
ay,
Febles.
Juan, efectivamente, Juan Febles, Podcast Linux, y Mua. Y cuando tú llegaste, ya habíamos matado aquello. La marca no quiso colaborar, ni mandarnos ningún dispositivo, ni nada, y luego ya se vendieron a los vietnamitas y como para, ¿sabes? Como para hacer un podcast. Te preguntaba antes fuera de micro que tú ya estás en invierno.
Sí.
Esto ya va a ser un clásico cada vez que cambiemos de estación. Yo te voy a preguntar por lo de que en Australia, que esto es una cosa que tú ya la has contado.
Sí.
Empezáis con el mes, las
Sí,
estaciones.
señor. Y además alguien ha contado por qué en un foro, no te lo vas a creer, en un foro de Linux, donde
Sí.
hay más australianos que otra cosa. Déjame a ver qué habrá. Igual oís el clacata,
Sí, porque está muy
clacata, clacata.
moderno él, está ahora mismo con un brazo de micro
Estoy
grabando
con
de
lo que
pie.
debería grabar. Con lo que graban los podcasts adultos.
Los podcasts adultos.
A ver, déjame ver dónde estaba esto.
Bueno, está ahí, ta, 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 ta. Esto sí lo estáis escuchando, es podcasting en directo. Falso directo, pero en directo al fin y al cabo.
Sí.
Carmen está dormida. Esto es importante.
Resulta que las estaciones en Australia empiezan el día 1. Esto empezó pues en los días de los primeros asentamientos, donde a los soldados les entregaban los uniformes de verano el 1 de diciembre. Y entonces dijeron, pues verano. ¿Cómo lo ves?
La pregunta, para no tapar la realidad de la historia australiana, es ¿y cuándo le entregaban a los prisioneros los uniformes de verano? ¿Cuál? No te he oído lo que has dicho.
El saco de patatas.
El saco de patatas. Bueno, me has tenido últimamente preocupado, la verdad, porque ya sabes que yo te sigo y además no solamente te sigo, sino que te creo.
Hmm.
¿Vale? Yo era ateo, pero ahora creo, que decía el otro.
Entonces, a ver, ¿qué he dicho esta vez?
Al suelo que vienen los nazis, has dicho, básicamente. Entonces,
no, hombre, claro, pero es que aquello era... Era muy explícito, ¿eh?
Sí, sí, yo te he escuchado. No me he ido a buscar porque yo todas esas cosas no las leo, ¿vale? Todos los mensajes que nos manda el amigo de Pavel Durov de cada vez que hacen una actualización de Telegram. Pero claro, aquí me he enfrentado como buen socialdemócrata, que creo que sigo siendo, me he enfrentado a mis propias contradicciones. Es decir, oiga, que yo el negocio, entre comillas, lo tengo en Telegram. Y sé que toda esta gente, a pesar de que he abierto canal en el Discord de Emilcar FM, emilcar.fm/Discord, tanto para el Mi Eléctrico, ya incorporado como podcast de pleno derecho en Emilcar FM, como para el Bala Extra, pues el otro día me hacían, ¿sabes? Se burlaban de mí, me decían, uy, qué desierto está esto. Y la cosa es que lo leí yo a los 5 o 6 días. En Discord.
Sí, sí, yo no, lo vi.
Es que no me es un sitio afín, por lo que sea, ¿sabes? No me ha sido nunca un sitio afín. Yo respeto las decisiones de Emilio y toda la historia y las entiendo y son congruentes vistas en el tiempo, pero no me es un sitio afín. Entonces, yo sé que de los más de 450 miembros de la comunidad que tengo en Telegram, que yo sé que la tuya era mayor incluso, pero...
No, yo tenía 300.
Bueno, me da igual, parecidas, gente suficiente como para decir qué hago. Me da una enorme pereza decirle a toda esa gente, bueno, no es que me dé pereza, es que me daría pena, porque ahí hay una vida todos los días, ¿sabes? Que es entrañable, que realmente posiblemente sea lo que a mí me mantiene grabando este podcast. No porque me falten ganas, sino porque realmente es lo más valioso que yo obtengo, ¿no? Entonces, ¿cómo me llevo a toda esa gente de Telegram? Porque al señor Durov o alguien se la haya colado, que no lo parece, o si se la han colado no haya sido lo suficientemente eficaz a la hora de eliminar determinados símbolos nazis, pues en pequeñas cosas de estas de hemos revisado no sé qué y entonces pues ponen ejemplos de cómo se pueden hacer cosas nuevas en Telegram y de pronto aparecen fechas o aparecen nombres o aparecen cosas que tienen su simbolismo en el mundo nazi. ¿Qué dices tú? Bueno, un número puede coincidir, pero como tú bien decías una de estas mañanas, de estas noches para mí, en Sobre la Marcha, son demasiadas coincidencias como para que no haya algo de eso. Y lo último que quisiera es colaborar con nadie, ni medianamente.
Pues aún había quien me lo discutía, ¿eh? Que decían, hombre, pero si es facilísimo acertar 3 veces seguidas... En un número de 4 cifras. Y yo, hombre, pues que me llame y que chela. Que me compre a mí el cupón de la 11.
Que... Un día entero estuve yo con una maleta porque no me acordaba de la combinación y tuve que pasar por todas las combinaciones posibles. O sea, que tan fácil no es.
O sea, que tuviste que hacer ahí un ataque de fuerza bruta a la maleta, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto es una cosa que, mira, no creo que la haya contado nunca en Bala Extra, pero me tocó. Y efectivamente es lo más parecido a lo que los que sabéis de estas cosas denomináis fuerza bruta. Sí, desde el 0000, que yo ya sabía que esa no era.
Y además de 4 cifras, porque las maletas suelen tener de 3.
No, era de 4. Igual era de 3. Igual era de 3. Igual era de 3 porque resulta que yo la había puesto, esto te lo voy a contar para que alguno se ría, pero tú te vas a reír a mi cara seguro. Yo le había puesto una combinación que en realidad era un modelo de Peugeot. Pero claro, Peugeot ha pasado ya por todas las numeraciones, quiero decir. Podía ser un 208, un 307. Fui probando con todos los modelos y cuando vi que... ¿Cuál?
Que no tenía 1000 modelos de Peugeot.
No tenía 1000 modelos, pero al final fui pasando por todos los modelos y no me salía. Y dije, a ver, Pedro, empieza desde el principio. Y empecé desde el principio como un chico formal. Una maleta roja preciosa que tengo y que no uso apenas. Y que la abrí al final a base de probar combinaciones, ¿sabes?
A base de aburrirla.
Bueno, me aburrí yo realmente, pero bueno. Bueno, entonces eso, nada. Que te he seguido últimamente, sobre todo con esta historia y con la otra, que Dios me libre de seguirte, porque para mí sería imposible. O sea, yo ya no tengo tiempo para eso. Y creo que nunca he tenido conocimiento para hacerlo bien, que sería ponerme a autoalojarme cosas, ¿no? Sí que me aprovecho de amigos como Emilio. Entonces,
a ver, es que eso... Yo le dije en un podcast que a eso no se puede forzar, a eso se llega. Y sí, porque si lo intentas forzar, te va a salir mal y te vas a frustrar. Entonces, es interesante ir dando pasitos. No hace falta autoalojar cosas en casa. Pero, y no hace falta autoalojar en realidad, ¿eh? O sea, aunque te alojen otros, tener, esto ya lo sabemos, tener tus propios dominios y tus propias cosas y no depender de caprichos de terceros, pues te da otra sensación de pertenencia, ¿no? De tus cosas, de que tus cosas son tuyas y decides tú lo que pasa con ellas. Pero bueno.
Te voy a hacer una pregunta. De estas cosas que te quitan a ti el sueño y que nos cuentas en sobre la marcha, justo hoy o ayer voy a hablar de un personaje que es tremendamente odiado en la comunidad de Bala Extra, pero te lo tengo que preguntar. Parece ser que el señor Elon Musk, ya que estamos hablando de nazis, pues vamos a aproximarnos un poco al fenómeno. Ha dicho, después de presentarse todo lo nuevo que se ha presentado, que yo le he escuchado a Emilio, pero en realidad me lo puse anoche para dormir, quiero decir, porque me acuna ese inglés y las explicaciones de Emilio. Todo lo nuevo que va a traer el iPhone para los que tengan el último iPhone, que ahora ya tú y yo somos de estos militantes que vamos a intentar llevar nuestros dispositivos hasta el final de los tiempos. Ha dicho el señor Musk que no va a dejar que nadie entre en Tesla. Ha habido una cierta confusión en la comunidad. De pronto, ¡oh, qué locura! No vamos a poder entrar en nuestro coche si tenemos un iPhone. Se refiere a su empresa con iPhones que tengan la inteligencia artificial de OpenAI. Me vas a permitir que lo diga en castellano. ¿Por qué dice esto el señor Musk? Simplemente porque es un poquito anormal. ¿O tiene algún fundamento respecto al tema de la privacidad, que es a lo que él se refiere?
Bueno, a ver, lo que piensa ese señor yo no lo sé. Yo te puedo decir por lo que otra persona lo podría estar diciendo. Vale. El problema que tienen los modelos de OpenAI y cosas así es que tú tienes que enviar tu prompt a un servidor de terceros. Y eso, pues, lo que quiere decir es que pues tú le tienes que estar contando a un chisme en lo que estás trabajando y a lo mejor incluso enviarle fotos. Entonces, esto no es ya en la cabeza de una persona normal, ¿eh? Y esto no me quiero meter con nadie, pero luego podemos hablar de Teslas y de cosas porque yo también tengo mi opinión. Pero esto en la cabeza de una persona normal no quiere decir que OpenAI o Microsoft vayan a hacer cosas con las fotos de los modelos de Tesla. Esto lo que quiere decir es que si OpenAI tiene sufre un ataque y alguien se le cuela y hay una fuga de datos, hay lo que le llaman, ¿no?, los ingleses, un data breach, un data leak, esas cosas van a estar en manos de quién sabe qué y se van a vender, ¿no? Entonces, muchas empresas prohibido y han puesto en sus cortafuegos y en sus proxies reglas para que no podamos utilizar estas cosas. Y a mí me parece bien, ¿eh? Porque más allá de lo que la gente le envíe, aún lo pensaba ayer en otro orden de cosas. A mí los modelos generativos me producen mucho rechazo, no por la tecnología en sí, es porque a mí ya me han escrito un correo dándome una respuesta calculado con esos chismes, y mi sensación ha sido, vamos a ver, si tú no valoras mi tiempo lo suficiente como para escribir tus propios correos, pues yo no lo voy a leer, no te voy a dedicar tiempo. ¿No?
¿Cómo supiste que te lo habían escrito con esos chismes?
¿Cómo?
¿Cómo supiste que te lo habían
escrito? Pues porque no tenía sentido, era un absoluto disparate.
Ya.
Era un absoluto disparate, y este mentecato estaba contradiciendo no ya a mí, sino lo que me había dicho ayer y lo que le estaban diciendo sus compañeros en el mismo hilo de correo. Entonces, cuando lo empezamos a destrozar, me escribe por privado, jijiji, es que no tenía tiempo y lo escribí con ChatGPT. Y yo le dije, pues mira, como tú sabes, nuestra jefa suprema prohíbe estas cosas. No lo vuelvas a hacer, por favor.
No vaya a ser que tú, que la jefa
suprema. No vaya a ser que se lo diga yo. Porque además a mí, como me da eso mucha inquina.
Hombre, yo creo que hay determinados lugares en donde no debe usarse. Desde luego, para quienes trabajáis, por ejemplo, en una institución financiera, en fin, tiene su cosa. Pero ya no solo eso. Sois un equipo de trabajo. Si alguien nos saca tiempo para responder de manera personalísima, diría. ¿Tú te acuerdas los tiempos? Bueno, tú y yo somos más jóvenes que todo eso, pero hemos visto películas, sobre todo películas españolas y algunas películas, algunas series como aquella de Mad Men, en donde estaban las secretarias, mujeres, recibiendo lo que un jefazo quería decirle a otro jefazo en otra empresa, ¿no? Y a veces eran como dictados así de punto, seguido, tal cual, y a veces era pues mándele una nota o una carta a don fulano diciéndole qué tal. Y entonces eso queda un poco al albur de que esa persona luego interpretara lo que tú querías decir, porque a lo mejor no ibas a... Estoy hablando de los 60, de los 70, donde sí. Se llevaban estas figuras, ¿no? De las secretarias y tal. Por suerte hoy el mundo es de otra manera. Esas mujeres mandan en empresas como acabas de demostrarnos. Sí. No puedes en una cosa en la que te la estás jugando. O sea, yo de bromas un día a Emilio, sabiendo que los dos teníamos Spark con la inteligencia artificial disponible, porque lo teníamos a través de setup y tal y cual, le mandé un correo explicándole que le estaba mandando ese correo escrito por la inteligencia artificial de Spark, y a ver si le parecía que tenía mi estilo. Porque Spark me preguntó a ver si yo le dejaba leer, la inteligencia artificial de Spark, a ver si yo le dejaba leer mis correos para intentar copiar mi estilo. Y Emilio me respondió a su vez, también con la inteligencia artificial de Spark, lo que a él le parecía el correo que yo le había mandado. Fue gracioso, ya está. A partir de ahí, me da una enorme pereza ponerme a utilizar la inteligencia artificial. En el curro hago algo que tiene el mismo sentido, pero no tiene ninguno de estos riesgos, que son las respuestas preestablecidas que te ofrece, por ejemplo, Outlook. Vale, de acuerdo. Sí. Entendido, te volveré a escribir. Yo qué sé, las que tú quieras preconfigurar, además, porque eso es configurable. Entiendo esa rapidez y entiendo esa necesidad a veces de tener atajos, pero que tú te pongas a escribirle a una máquina para que luego la máquina interprete lo que quieres decir, tampoco me meto con la tecnología. Lo que digo es que en el día a día, y si te la estás jugando en un equipo en el que tienes que estar hilando fino en un proyecto, me parece completamente fuera de lugar, sinceramente.
No, y, o sea, yo con todo esto me parece que lo único que hice, además de preguntarle al de WhatsApp cómo deshabilitarle, que me mintió descaradamente, creo que generé dos imágenes con Dalí para probar, pero luego en cuanto... O sea, en cuanto te enteras del consumo de energía y de agua que tienen estos los modelos que se ejecutan en la nube de que sea, yo creo que la gente debería apartar las manos del teclado y hacer menos chorradas porque nos vamos al hoyo, ¿eh? ¿Tú has visto cómo están las temperaturas de los océanos?
Ya sabes que ahora mismo ya está diciendo la gente que habla de estas cosas que estamos muy por encima de lo previsto. Quiero decir que estamos ya mucho más cerca de la mierda que de la posibilidad de que la vida humana continúe durante unos siglos más encima de la Tierra.
No, la vida humana, lo que pasa que lo que no queremos es que se hunda la civilización, ¿no? Pero bueno, el tema es que estos modelos están sobreutilizados y son ejercicios de marketing, para vender movidas de otro tipo, pero no son útiles. Yo donde veo utilidad, y no es por... Ya sabes que últimamente cada vez menos tengo menos apego a mi teléfono. El enfoque de Apple me parece razonable. Y además me ha gustado mucho que en la presentación no generan correos. Siempre ponen los ejemplos a partir de un correo que tú has escrito que te ayuda a mejorarlo y a detectar problemas. Pero no han vendido el cacharro como, deja de trabajar y pídele que escriba correos. O sea, y me parece bien
claro
que todo se haga en el dispositivo, que para eso pagas unos cuantos euros por un teléfono de estos, ¿no? Y para eso tienes tanto núcleo y tanto Apple Silicon y todo esto. Y me parece bien, por ejemplo, lo que hizo Atareao, que es comprarse una tarjeta gráfica para ejecutar las cosas en su ordenador.
En local.
Pero, o sea, aparte es que ya se ve, o sea, lo espectacular de la presentación del lunes es el contexto. O sea, si tú quieres que un chat GPT te conteste bien, le tienes que contar tu vida en el prompt. Le tienes que contar tu vida entera, porque no tiene contexto de nada. Lo único que tiene es el objetivo de decirte algo, lo que sea. Entonces, lo que me parece bien de lo que vimos el lunes, que bueno, yo me salté prácticamente toda la presentación y fui directamente a ver eso, es que lo que han hecho es darle acceso a lo que se muestra en la pantalla, a lo que tú tienes, que me imagino que podrás configurar, a lo que tú tienes en el teléfono, y antes de salir del teléfono te pide permiso. Entonces, pues tú le puedes decir que no. Y no sé, lo que he visto me parece útil y me parece bien. Yo siempre he visto este tipo de técnicas como algo que deberían estar ahí para eliminar tareas miserables. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Son diseñador gráfico, no sé cómo lo hacen ahora, seguro que lo hacen mejor, pero que elimina el borde de una imagen y tiene que ir con un zoom al 700%,
sí,
recortando y retocando cada píxel de cada pelo de la chica a la que le ha quitado el fondo. Esas son el tipo de cosas que tienen que hacer. O sea, lo decía muy claro una chica que perdí en Mastodon, perdí el tut, no lo marqué con marcadores, que decía, yo lo que quiero de la inteligencia artificial es que me lave los platos y que me haga la colada, no que para que yo pueda hacer trabajo creativo, no que haga trabajo creativo para que yo me pueda dedicar a fregar los cacharros y hacer la colada. Claro. Entonces, que me escriba un correo con ChatGPT me parece una falta de respeto. Da mi tiempo. Y además es que aquí correo fue a las 9 de la noche y le decía yo, mira, yo a las 9 de la noche tengo que estar viendo una película con mi mujer, no leyendo tonterías.
Sí, sí, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo además con el enfoque que le estás dando, ¿no? Como siempre en estas cosas, bueno, yo no sé si para el resto del mundo, pero para mí eres siempre ganar, quiero decir, siempre acierto. La verdad, lo digo de verdad, no es peloteo, no es por darte más cariño del que te tengo, es que es verdad.
No, cariño no, me estás dando responsabilidad, a ver qué digo. esta semana. A ver,
bueno,
qué.
No.
Voy a ver
no.
ahí. Menos, mira, menos mal que tienes el fondo borroso, porque si no, iba a estar viendo.
No,
a ver
pretensión.
Qué puedo decir para que Pedro deje de utilizar no sé qué.
No era mi pretensión. Por aquí verás un budita. Aquí ves mi colección de cómics. No sé si ves entera la pantalla. Aquí ves otro Buda. Esto parece un monasterio, pero te prometo que no.
Una estantería con cosas.
Bueno, un teléfono. Es que no sé por qué tengo ese fondo que no quisiera yo tener, pero lo tengo. Pero ahí hay un teléfono de Telefónica de góndola de los de antiguamente.
Ah, bueno.
¿Vale? De marcación por botones, pero de los antiguos.
También los de disco.
Sí, no, este no es de disco. No, pero es verdad. O sea, hay veces que... Para mí, sobre la marcha tiene, en esta fase, digamos, de estos últimos años, sabes lo mucho que me ha influido. Mantengo agrias polémicas con personas a las que quiero mucho, como Fran, por ejemplo, madrillano, respecto a si uso o no uso Google para buscar. Y lo que ha conseguido es que ya no lo utilice ni siquiera en el curro, porque después de un debate muy agrio, entre comillas, con todo el humor, en la comunidad respecto a que yo mismo me quito herramientas y tal y cual, le dije, mira, que además yo no puedo comparar, porque yo le decía, yo estoy súper satisfecho con DuckDuckGo como buscador, no utilizo el navegador ni nada, utilizo el buscador. Me dice, no puedes saberlo porque no utilizas Google para buscar. Digo, sí, lo uso en el trabajo. Y justo a la de 2 días de haber mantenido este debate, por una actualización que lanzaron los compañeros de TICS de la OFI, antes de abrir el navegador, que utilizo Firefox o Chrome, depende un poco de las cosas, incluso Edge, me dice que elija el buscador, ¿no? En estas cosas que les obligan ahora, supongo que a Windows o a Microsoft, a esta historia, y digo, ahí va, pues voy a elegir DuckDuckGo, que me va muy bien y me va genial. Entonces, todo esto yo lo empecé cuando empecé a escucharte a ti de qué manera debemos dejar de colaborar con quienes al final, y algo de eso íbamos a hablar, pero no lo vamos a adelantar, ya lo hablaremos y ya lo publicaremos donde sea, con este grupo de amigos que nos íbamos a juntar, ¿no? ¿Hacia dónde nos están llevando? ¿Hacia qué tipo de internet nos llevan estas cosas? ¿Y cómo lo hacen mucho más estrecho? Que si hacemos un internet, pues un poco como puede ser a lo mejor Mastodon en cierta manera, ¿no? Un internet más en el que cada uno tiene su individualidad, la puede construir, la puede compartir y nadie se mete de por medio. No sé.
Sí, sí, sí. O sea, y no todo es bueno en temas como Mastodon, porque es mucho más difícil de moderar y el tema del... O sea, en el momento en el que tú te pones tu instancia de Mastodon en casa o en tu máquina en DigitalOcean o lo que sea y empiezas a ladrar sofla más nazis, no hay nadie para pararte los pies hasta que te defederan y pasa un tiempo, ¿no? Entonces, no todo es oro lo que reluce, pero lo que no está bien es que pues intereses que no son los tuyos usen tus cosas para hacerte seguimiento, porque eso pues cuesta dinero, ¿no? Imagínate, tú usas un Mac.
Sí.
¿No? 2,000 pavos. Si utilizas, por ejemplo, pues todas las tecnologías de Google, un 2-3% de CPU se te va en que te hagan seguimiento. Pues le estás regalando a Google, pues 60-90 euros. Aún encima. Le estás dando pues tu capacidad de procesamiento para que hagan ellos su dinero. Esto es lo mismo que decimos, oye, si quieres que ponga esta pegatina en el coche, la pegatina del concesionario para hacer tu publicidad, pues me tienes que pagar.
Claro.
Porque mi coche no es una valla publicitaria, ¿no? Bueno, pues deberíamos pensar lo mismo, ¿no? Y ahora vendrán los que no, porque para eso tienes Brave con las criptomonedas y tal. No se trata de eso. Se trata de que al final no hay un consentimiento informado, porque pues al final ya sabemos todos lo que son las políticas de privacidad y términos y condiciones que están escritas para que no se entiendan. Y tampoco hay una alternativa clara. Por ejemplo, a ti te gusta, y yo uso DuckDuckGo. DuckDuckGo usa resultados de Bing.
Sí, sí, sí.
Bing va por el mismo camino. O sea, yo, si me pongo pesimista, que no soy pesimista, tan pesimista, si me pongo pesimista, en 9 meses no tenemos buscadores. Y volvemos a webs amigas, web rings. Esta es mi colección de marcadores. Tengo mis amigos en Mastodon o en Twitter y nos pasamos cosas. Pero vamos a volver a directorios, porque los motores de búsqueda se están mierdificando, pero a pasos, a una velocidad rapidísima.
Fíjate, es lo único que yo le echaría en cara en todo este tiempo, y creo que tú lo has hecho también a lo mejor en algún capítulo y yo te he oído, a Apple, ¿no? Bueno, le echaría muchas otras cosas en cara, ¿no? El precio de sus dispositivos y muchas otras cosas, y la dificultad cada vez mayor. Hay un chico que tiene un canal de YouTube que básicamente son shorts, que estos se llaman Fast Bytes o algo así. Es una empresa de arreglo de hardware normal y corriente, ¿vale? Como cualquier otra. Y a veces se les nota, además, que no hay hate ninguno hacia Apple, pero a veces sí que es cierto que pues abre un Mac y dice, mirad, esto no tiene ningún sentido que yo tenga que levantar todo esto, levantar la placa base para cambiar una batería, porque han decidido meter un cable por un sitio en el que me van a obligar, para cambiar la batería, a mover la placa base, ¿no? Bueno, esas cosas se le pueden echar en cara, pero hay otra cosa que para mí es fundamental. Ya no el dinero que gana Apple por poner en todos sus dispositivos por defecto como buscador a Google, que sabemos que esto yo lo has contado muchas veces, como Google le paga no me acuerdo qué millonada al cabo del año, sino por el hecho de que no hayan dedicado ni un solo euro a intentar generar un buscador alternativo. Que seguro que hubiera sido como Mapas de Apple. Quiero decir, no hubiera estado a la altura de Google Maps en muchos años y posiblemente sigue sin estar a la altura en la mayor parte del mundo. Pero a tener alternativas, ¿no? A mí DuckDuckGo me sirve. Sé que tiene como motor por debajo Bing, pero muchas veces me saca de un pequeño apuro simplemente porque suele ser el primer resultado de búsqueda la propia Wikipedia, que no es perfecta, ya lo sabemos, pero que a veces prefiero la imperfección de la Wikipedia que una página que se ha colocado ahí con una técnica de SEO o pagando, cualquiera de las dos cosas, ¿no?
Claro, pero o sea, el problema que tiene que una empresa privada haga un buscador es que hoy en día el único modelo que tienen es el del crecimiento infinito. O sea, ya no estamos hablando de capitalismo, incluso estamos hablando de cosas que tienen un techo, ¿no? Y que ahí empieza la economía de la atención y todo esto. Yo no le veo una salida clara, porque ahora mismo hay tantísimas webs que hacer un buscador como era Google al principio es carísimo. O sea, necesitas una cantidad de procesamiento bestial. Y claro, con esa cantidad de procesamiento bestial, es por eso por lo que empresas o movimientos o empresas, como lo queramos llamar, como DuckDuckGo, utilizan otros motores, o Startpage, o Kagi. Kagi al final utiliza Google por detrás. O sea, es una capa de decir, oye, lo que nos vamos a dedicar es a quitar lo que no nos gusta de Google.
Y a que no te rastreen, que al final eso sí que DuckDuckGo te lo garantiza, ¿no? Y que no es poco, pero bueno.
Sí, pero bueno.
No es suficiente.
A mí en realidad lo que me gustaba de Google era lo bien que funcionaba el cajón de búsqueda, que tú podías poner unos términos y funcionaba bien. O sea, yo, por ejemplo, que estaba buscando el otro día. Estaba buscando una noticia que salió. Esto ya es súper nicho. Que dentro de poco, si no es ya, Nvidia, la fábrica de tarjetas gráficas, por fin va a sacar un controlador libre para Linux. No sé si es libre o de código abierto. Uh-huh. Para los que no lo sepáis, hay una imagen muy famosa de Linus Torvalds enseñando el dedo cordial a la cámara, y esa era la reacción que provocaba en Linus hace unos años el mero hecho de mencionar Nvidia, porque Nvidia siempre puso muy difícil la integración con Linux. Y ahora pues esas cosas están cambiando. Entonces, eso me interesa pues por muchas aplicaciones que ese controlador tiene que tener. Bueno, pues yo, por mucho que ponía controlador Nvidia libre, Nvidia, controlador Linux, tal, lo único que me salía en DuckDuckGo en toda la primera página era la página de descarga de los controladores. Uh-huh. Como si fuera, o sea, el tema de software libre, Linux y tal, desaparecía y me enviaba directamente a descargar controladores, pues, de mi tarjeta gráfica. Entonces, esto al final no es ya los resultados o que los resultados no estén posicionados, es que entienda lo que quieres buscar. O por lo menos, no ya que entienda, porque ahí le estamos poniendo inteligencia, ¿no? O capacidad de analizar la gramática o la semántica. Que utilice todas las palabras.
Uh-huh. Sí, capacidad de procesamiento al final.
Pero bueno.
En fin.
No sé, yo veo que el tema de los buscadores está yendo a un sitio muy oscuro con estos experimentos de que haya un chisme de estos que te lea y que haga, como decían en la presentación de Google, deja a Google que use Google por ti. Y dices tú, pues
no.
O sea, yo no necesito que nadie me lea los resultados. Yo lo que necesito es acceder a una colección de páginas web que se ajusten a lo que yo estoy buscando. Y eso hace mucho tiempo que Google no lo da. Porque, como mínimo, los 7 primeros resultados ya son anuncios que alguien ha pagado para que estén ahí.
Sí, sí. El otro día no me acuerdo. Sí, hablando de una serie de estafas, porque son estafas en el mundo real, ya ni siquiera en el mundo virtual, que además yo había oído hablar de ello y justamente a los 3 días me lo encontré en el despacho, respecto a cómo buscar un cerrajero de emergencia en tu ciudad. Cómo estaban posicionándose determinados operadores, un par de operadores en toda España, como si fueran operadores locales, pero en realidad son como servicios que operan en toda España y que en cada sitio tienen gente que trabaja para ellos,
sí,
cobrando 1.900 euros por abrirte una puerta, que es una cosa que el gremio de cerrajeros ubica entre los 90 y los 120 euros, ¿sabes?
Sí.
Pues aún así han llegado todavía unos mafiosos, más mafiosos, que lo que hacen es, sin pagar siquiera la publicidad a Google, a unos precios carísimos, porque estamos hablando de clics que llegaban a valer hasta 90 euros y cosas por el estilo, porque luego le vas a cobrar al cliente 1.900, o sea que te da igual realmente eso. Llega alguien y se pone a llamar a todos los resultados legítimos de cerrajeros de la ciudad con bots para tenerlos ocupados al teléfono y para que al final a esas personas no les merezca la pena estar entre los resultados más solventes de la zona en Google, ¿no? Y ocupar ellos esos espacios y prestar ellos esos servicios también a su precio y a su historia. Digo, aquí estamos ya empezando a desvirtuar la realidad a través de lo que te da un buscador de internet. Ya no la opinión política, estas cosas que tú y yo hemos hablado más veces, ¿no? De las sí, trincheras y de la división y de las cosas que nos permiten ahora incluso pensar en que es cierta la hipótesis de una posible guerra civil en una nación civilizada como Estados Unidos. No, no. En el día a día cotidiano. Es decir, te van a estafar. Pero no es que te vayan a estafar ya con un anuncio, es que te van a estafar. No sé, que me perdonen todos los oyentes que se dedican a esto, que los hay, pero empiezo a pensar ya que incluso los que venden SEO, los que venden posición en los buscadores, específicamente en Google, son un poco también crypto bros, ¿no? Es como, construyete una reputación en la vida real y eso debería de tener como reflejo lógico en un mundo ideal. No voy a hacer la segunda voz que suele hacer Emilio con esto, pero en un mundo ideal, si tú tienes una reputación en el mundo real, deberías de tenerla en Internet.
Sí.
Y resulta que no, que en Internet, y gracias a los buscadores y a Facebook y a toda esta gentuza, lo que nos estamos encontrando es que el mundo real y el mundo virtual ya empiezan a no coincidir y a veces uno incide en el otro y lo malversa.
Sí, a ver, el tema del SEO es complicado. Yo entiendo que pues tú tienes que jugar con las reglas del campo en el al que sales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está bien ajustar ciertas palabras clave y ciertos campos en tu página para que los resultados en los buscadores, bla, bla, bla. Y no voy a ahondar mucho en esto porque era parte de esa otra grabación que vamos a hacer hoy.
Pues no ahondes.
No, pero esto tiene sentido. Porque tengo una opinión cercana a la tuya, pero no tan extrema, a lo
extrema.
Mejor.
Uh-huh.
El problema del SEO es que si lo haces muy bien, tu página puede ser una basura absoluta. Y tú puedes generar un texto con el ChatGPT, como yo ya me he empezado a encontrar, que posiciona muy bien porque lo único que te has dedicado tú a hacer es el SEO. Y esto yo creo que es también un catalizador para que Google se haya terminado de mierdificar y en convertir qué es lo que es, porque Google habrá dicho, la gente está utilizando el SEO en vez de escribir su propia información, está utilizando ChatGPT para escribir el contenido. Para eso ya lo hago yo. Y ha cogido todo eso y se lo ha quedado él. Y entonces ahora, en cuanto el chisme de Google empieza a dejar de recomendar comer piedras, fumar durante el embarazo y poner pegamento en la pizza, se acabaron los resultados de páginas web.
Ay,
es que no es así.
Tú eres
se ha pegado un tiro
joven,
en el pie como una casa.
Yo empiezo a pensar que igual me estoy haciendo viejo y a lo mejor es que ya no entiendo el mundo, ¿no? Y hay cosas evidentemente que no entiendo. Yo que ahora me relaciono con gente más joven, con el asunto del fútbol, me doy cuenta que están hablando de cosas que están en extraterrestre para mí, ¿vale? Y eso lo acepto. Quiero decir, intento luchar contra eso, contra mi propia obsolescencia programada, pero es difícil. Pero creo que hay cosas, no sé, a veces tengo dudas de si es ya mi edad o es que realmente el mundo es peor de lo que lo conocimos. No lo sé. Igual es la nostalgia del viejito que empieza ya a hacerme ya en mí. Puede ser. Mira, ahora,
es Dani.
Ahora se nos junta Dani. Muy bien, Dani. Que sepas que lo que estamos grabando es Bala Extra, ¿eh? Bienvenido.
Ostras, perdona, me quedé tieso en el sofá.
Vale, esto no lo voy a cortar, ¿eh? O sea, a ver qué dices.
Vale. perdón.
No te preocupes, pues, pero ahora sí, no aquí tenemos al cuarto, entonces
no tenemos
nada
al cuarto,
porque vamos
ni,
a grabar
ni es la hora ya, creo. Que querido Daniel Aragay, bienvenido a Bala Extra. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Perdón.
No, ¿por qué?
No, porque he entrado aquí sin por cacharrería.
Has entrado, has saludado y ya está. Si estábamos acabando por otra parte. Y además nos estábamos metiendo con algo de lo que vamos a hablar pronto, los tres con un cuarto.
Vale, o sea, vale. Que... Es que me ha tocado levantarme temprano y estaba en el sofá tan tranquilo, al lado de Rico, en nuestro perrete, y me he quedado pero tieso.
Bueno, ahora aquí, ya sabemos lo que le pasó.
Esto es el podcasting de verdad. O sea, se ha colado este hombre además, porque no tenemos puesto
estábamos
ningún tipo
ahí
de llamada a la puerta.
Estábamos preocupados. ¿Qué le habrá pasado? ¿Habrá resbalado una placa de hielo?
Te digo una cosa, nos estábamos poniendo intensos, Gabriel y yo, con lo que tu aparición nos está dando el momento para despedir Bala Extra en un giro absolutamente inesperado desde Australia hasta Suecia. Y yo creo que por la parte que me toca de Bala Extra de este viernes, ya estaría. ¿Tú cómo lo ves, Gabriel?
Bien, podemos dejar Elon Musk y Tesla para otro día.
Sí, podemos hacerlo. Los oyentes de Bala Extra lo agradecerán porque además no les gusta nada que hablemos de...
Yo voy a dejar mi titular. A mí lo que me da grima es que es gastarme $70,000 australianos en un coche y que un energúmeno lo enmierdifique porque le sale del zapato como ha hecho con Twitter. O sea, yo lo que no quiero es que lo que le pasó a Twitter le pase a mi coche. Eso es lo que no me gusta de Tesla y de Elon Musk.
Me acabas de dejar preocupado.
Y no quiero poner tu coche en riesgo, no te quiero hacer sentir mal, pero yo sé que estás muy contentito con tu Model 3.
Yo nunca he conducido una cosa más maravillosa, pero claro.
A mí me da una grima. O sea, yo cuando paso cerca de un concesionario de Tesla, hay como una electricidad en la cabeza que dice, sepárate, no te vas a salpicar.
Bueno, pues en fin, si ves que empiezo a modificarme, yo también, a base de conducir el coche, tú me lo avisas, ¿eh? Oye, Pedro, te estoy empezando a notar.
Es este tipo
me empiezan
de cosas,
a aparecer cosas nazis también por la cabeza o yo qué sé.
No. ¿Sabes? Al final es un ordenador como todos los coches ahora y el problema es quien te mande las actualizaciones, pues ya sabemos de qué pie cojea, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, sí, viniendo de Elon Musk pueden pasar muchas cosas, quiero decir... Que programe el coche para que atropelle determinadas personas con determinadas orientaciones políticas, sexuales o vete a saber qué.
No, hombre, que te quite la calefacción del asiento, que te quite kilometraje.
Bueno, que te quite la capacidad de aparcar solo, que parece que las versiones anteriores la tenían y esta versión no y todo el mundo espera que vuelva. Bueno, en fin, no vamos a hablar del coche que al final la gente se va a mosquear. Don Daniel... ¿Qué tal por Suecia? ¿Cuántas horas hace que es de noche en Suecia?
Pues si te digo la verdad, no es de noche.
Claro. ¿No es de noche?
No es de noche.
Ah, bueno, porque os estáis acercando a ese momento del año en el que es más de día que nunca.
Exacto.
Vale.
Aún queda claridad.
Ah, yo aquí fardando de, ¿sabes? Fardando de península y de sol y de tal, y de que igual la tía se te había hecho muy de noche. No, si te ha hecho de noche... Cuando hemos estado aquí hablando de si te esperábamos o grabábamos sin ti, que debo decir que la duda ha durado medio milisegundo, no podíamos grabar sin ti lo que íbamos a grabar y que lo vamos a dejar ahí en suspenso, que la gente imagine lo que quiera, enseguida todo el mundo ha dicho, no hombre, ¿cómo vamos a grabar sin Dani, que había sido el padre de la idea?
Lo siento muchísimo, pero ya digo, me he quedado dormido totalmente. Estaba viendo Sheldon.
Ah, bueno, claro, pero es que... ¿Sheldon o el joven Sheldon?
El joven Sheldon.
El joven Sheldon, vale. Bueno, no hay Sheldon, por otra parte. Es que acabo de hacer una pregunta muy absurda. Oh,
eso sí que es lo que más me ha gustado de la keynote del otro día, que van a sacar una temporada 2 de Severance.
Bueno. Pues no es mala cosa.
Eso ha sido lo mejor, sin duda, de las novedades de Apple.
Yo me esperaré a que alguien haga un biopic sobre la vida de algún famoso y ese famoso en sus redes sociales comparta un enlace para otros 3 meses gratis de Apple TV, porque estoy de pagar plataformas hasta arriba. Entonces, eso es lo que voy a hacer y veré la segunda temporada de Severance con, como dice el otro, con pasión ribereña, pero no con mi dinero, desde luego. Bueno, criaturas, vamos a despedir por lo menos el programa y luego no sé si queréis hablar, pues aquí estamos muy a gustito, pero vamos a despedir el programa. Venga. Bueno, gracias porque has entrado como artista invitado, que sería en una serie americana de los 70 u 80, Dani.
Para dar pie en el siguiente capítulo, siguiente el especial.
Bueno, porque tú no has venido ningún viernes además a Bala Extra, creo.
No, nunca.
Pues ya estás tardando.
Esto es una cosa... ya está. Esto ha sido un... Es una señal del cielo. Es una señal del cielo. Pues eso, lo vamos a despedir. No lo vamos a dar por tu primera vez en Bala Extra, sino que habrá una primera vez. ¿Te parece?
Perfecto. Muchas gracias.
Venga. Pues acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a Daniel. Querido Daniel Aragay, ¿por dónde te buscan?
Haciendosueco.com.
Vale, así me gusta, las cosas rápidas. ¿Y a ti, Gabriel?
Pues mira, ahora sobre la marcha está el Fediverso. Entonces es podcast.gbisoce.com. Y podcast. Ahí ya te redirige.
Gbisoce.
A ver, déjame ver, no vaya a ser que no funcione. Espérate un segundo.
Claro, pero como él se autoaloja, pues pasan estas cosas.
Sí, mira,
pero
pones podcast.gbisoce.com, ya hace la redirección y vas a una página de sobre la marcha donde tienes el feed, puedes dejar un mensaje y todo lo que tú quieras.
Y todo lo que queramos. Pues eso, ahí les podéis encontrar a ellos, a mí, como siempre os digo, en Mastodon, en @elojoquebes@emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus, que también lo tengo yo con mi propia cosita por culpa de Gabriel. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram, a pesar de todo, perdón, Gabriel, perdón.
No, a mí no me tienes que pedir perdón.
Bueno, es que yo cada vez que lo digo ahora siento esa contradicción. O busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta el lunes, que además haremos un episodio de consumo un poco particular, porque voy a contar con pelos y señales en qué consiste eso de empadronarse en España, para qué sirve... ¿A qué obliga? ¿A qué no obliga? ¿Por qué los propietarios o otra gente de mal vivir como yo no deben preocuparse de los empadronamientos? E incluso hablo de las ocupaciones, esas ocupaciones que dicen que existen. Buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.